Hay muchos contrastes fuertes en la palabra de Dios. Amor, odio. Verdad o falsedad. Justicia o injusticia. Vida o muerte. Creyentes o incrédulos. El cielo o el infierno. Y otro contraste es entre la oscuridad y la luz. La Biblia dice: Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. En otras palabras, Dios es puro y ninguna impureza hay en él. Si tú estás en la luz, no estás en las tinieblas. Y si estás en las tinieblas, no estás en la luz. Por eso la Biblia dice, si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, pero andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cada persona que me escucha hoy está en uno de dos lugares. O está en la luz o está en las tinieblas. Y lo que vamos a ver hoy es que la luz triunfa sobre las tinieblas. En otras palabras, la luz de Cristo triunfa sobre la oscuridad de nuestro pecado. O como el apóstol Pablo dice en Romanos 5:20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tal vez tú te sientes que el pecado te ha ganado, que no te puedes librar de tus malos hábitos, de tus vicios. O quizás tú te sientes culpable porque no has podido perdonar a alguien que te ha ofendido. Y sí, el pecado es serio, pero yo tengo buenas noticias. La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Amén. La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. La luz de Cristo es mayor que las tinieblas de este mundo de maldad. Esta tarde continuamos con nuestra serie consecutiva en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Les invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 7. Isaías está casi en la mitad de la Biblia. Si abres a la mitad en los Salmos y vas un poco a la derecha, te vas a topar con el libro de Isaías. Y hoy hemos llegado al capítulo 7, versículo 18. Y vamos a mirar hoy una porción que es un poco larga. El capítulo 7, versículo 18, hasta el capítulo 9, versículo 7. Y ya que ese texto es un poco largo, no vamos a leerlo todo al principio como muchas veces hacemos. Al contrario, vamos a ir leyendo poco a poco, tratando de interpretar y aplicar la palabra de Dios a nosotros sección por sección. ¿Okay? Entonces vamos a organizar este texto bajo cuatro encabezados. En primer lugar, la oscuridad de la fe equivocada. La oscuridad de tener la fe equivocada. El rey Acaz de Judá puso su fe en la fuerza humana, no en la fidelidad de Dios. Y es por eso que Dios promete tumbar el objeto equivocado de su fe. Nosotros también tenemos fe. De hecho, cada ser humano tiene fe. La única pregunta es, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? La pregunta es si el objeto de nuestra fe es confiable o no. Si estamos dependiendo de nosotros mismos, de nuestra propia capacidad, de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia moralidad, si estamos dependiendo de nosotros mismos o si estamos confiando en el Señor Jesucristo. Y esta sección de Isaías nos va a enseñar a no confiar en nosotros mismos, sino en las promesas de Dios. Para poner este texto en su contexto, acuérdense de que el rey de Israel en el norte de Palestina y el rey de Siria, que estaba al norte de Israel, habían hecho una alianza para luchar en contra de Asiria, un imperio fuerte que venía desde el oriente para atacarlos. Esos pequeños reinos en Palestina no eran rivales para ese nuevo tirano poderoso. Así que los israelitas y los sirios se unieron en ese pacto de defensa en contra de Asiria. Y ellos querían la colaboración de los judíos en el sur de Palestina para tener más refuerzos en la batalla. Pero el rey de Judá, Acaz, se estaba resistiendo. Así que esa alianza malvada estaba tratando de atacar a Jerusalén, a deponer a Acaz como rey, a poner su propio títere en el trono y a absorber a Judá en esa nueva coalición en contra de Asiria. Es por eso que en la ciudad de Jerusalén, Acaz y los judíos estaban temblando con miedo como se estremecen los árboles en un huracán. Pero en medio de toda esa crisis, yo sé que es un poco de repaso de la vez pasada, pero en medio de esa crisis llegó la palabra de Dios a ese rey Acaz. Y el Señor le prometió que la coalición de Israel y Siria no iban a tener éxito. No iban a derrotar a los judíos. No iban a deponer a Acaz de su trono. No iban a reemplazar la casa de David. Lo único que Acaz tenía que hacer era confiar en las promesas del Señor y no preocuparse por esa alianza. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, repósete, descansa, no te preocupes, no te afanes, yo me encargo de esa coalición? Sin embargo, Acaz no quería creer en las promesas de Dios. En vez de poner su fe en la palabra del Señor, Acaz puso su confianza en el poder humano y él sufrió consecuencias desastrosas. Escúcheme bien, poner tu fe en el objeto equivocado siempre trae tinieblas de miseria. Y vamos a ver tres aspectos de esa conquista de Israel por la nación de Asiria: la plenitud, los resultados y el progreso de esa conquista. En primer lugar, la plenitud o la totalidad de esa derrota. Miren los versículos 18 y 19 de Isaías capítulo 7. Versículo 18 y 19 de Isaías 7. Y acontecerá que aquel día silbará el Señor a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En otras palabras, la tierra de Israel iba a ser totalmente derrotada y ocupada por los asirios. En otras palabras, las 10 tribus al norte de Israel. Pues los políticos judíos en el sur estaban pensando en pedir ayuda militar de Egipto. Esa nación que siglos antes les había esclavizado y explotado. Imagínense, ellos estuvieron más dispuestos a creer en una nación pagana que en su Redentor, el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la lección para nosotros? Cuando la gente no cree en el Señor, está dispuesta a creer en lo que sea. ¿Me escucharon? Cuando la gente no cree en el Señor, está dispuesta a creer en lo que sea. Todos vamos a creer en algo o en alguien. Y si no creemos en las promesas de Dios, vamos a poner nuestra fe en personas desconfiables, pensando que los políticos van a ser nuestra salvación, pero no lo son. Aquí vemos, hermanos, que la fe en los hombres no funciona. La Biblia dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre. Ahora miren el versículo 20. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Eso habla de una humillación completa de los israelitas. Y Asiria iba a quitar el pelo de Israel desde su cabeza hasta sus pies. Por su desconfianza en Dios, ninguna parte de su tierra y ninguna parte de su cuerpo sería libre de la vergüenza de sus enemigos. El Señor estuvo más que dispuesto a salvar a Israel con su mano poderosa, pero ellos no quisieron su salvación. Ellos buscaron un rescate humano e iban a terminar en pérdida total. Así que ya hemos visto la plenitud, la totalidad de la conquista. Ahora podemos ver los resultados. El primer resultado es que la gente iba a sufrir de pobreza profunda. Pobreza profunda. Miren los versículos 21 y 22. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Cuando Dios habla de abundancia, Él está hablando irónicamente. Su única abundancia es una vaca y dos ovejas. Es casi nada. En una cultura agrícola donde se contaba las riquezas por la cantidad de ganado, por la cantidad de ovejas, eso fue como tener como unos $100 a su nombre. Fue casi nada. Los israelitas iban a ser sumamente empobrecidos después de su derrota por Asiria. Pero eso no es todo. Miren los versículos 23 al 25. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1,000 vides que valían 1,000 siclos de plata será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Entonces, por ese ataque de Asiria, la tierra de Israel iba a estar en decadencia. Iba a ser como una viña desolada y destruida, tal como Dios prometió en el capítulo 5. ¿Y por qué la viña iba a ser destruida? Porque su pueblo dio fruto podrido. Fíjense, hermanos, que Dios dice 3 veces que habrá que espinos y cardos en la tierra. Espinos y cardos por todos lados. ¿Ustedes se acuerdan de Génesis capítulo 3? Cuando el primer hombre Adán pecó contra Dios. ¿Cuál fue la maldición de Dios contra el hombre? Génesis 3:18. Espinos y cardos producirá la tierra. Los israelitas se habían esforzado muchísimo para que su tierra fructificara, pero no iban a tener éxito porque no habían confiado en la palabra del Señor. Y hemos visto la plenitud y los resultados de esa conquista. Ahora vamos a mirar el progreso. Miren los primeros 4 versículos de Isaías capítulo 8. Estamos en el capítulo 8, primeros 4 versículos. Me dijo el Señor, ahora Dios está hablando directamente a Isaías. Me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz. Y ese nombre Maher Salal Asbaz significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Entonces, ustedes pueden imaginar, no sé si alguna vez han estado manejando y ven que alguien tiene un gran letrero en la calle haciendo propaganda a cierto negocio como pizzería o teléfono o algo. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Un gran letrero. Dios le está diciendo a Isaías, hago un gran letrero y póngalo con ese nombre, Maher Salal Asbaz. Y junté conmigo, dice Isaías, por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. ¿Por qué? Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Nuevamente Dios está prometiendo la destrucción total de Israel y de Siria. Y en este caso el Señor da una señal cercana. Aprendimos la vez pasada de la señal lejana, que es la venida de Cristo, el Mesías, Emmanuel. Pero ahora está dando una señal cercana a través de ese hijo de Isaías. Y su nombre extraño es la confirmación de que Israel iba a caer pronto. ¿Cuál es la idea, hermanos? La palabra de Dios es segura. Dios siempre cumple sus promesas. Isaías ya había predicado el mensaje. Ya había escrito el mensaje. Y ahora la palabra de Dios se está haciendo carne a través del hijo de Isaías. Y de paso, hermanos, la esposa de Isaías aquí, la Biblia la llama profetisa. Pero no es porque ella estaba predicando con su boca, sino que estaba predicando el mensaje de Dios a través de dar a luz a ese hijo. Y también podemos aclarar que hoy día no hay profetisas. Hoy día no hay profetas tampoco. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios completa y suficiente. Si alguien viene a tu puerta tocando, yo soy profeta de tal, yo soy profetisa de tal, no le hagas caso. La profecía de Dios ya está completa en la Biblia. Así que Samaria y Damasco iban a caer a Asiria dentro de 9 meses de esa profecía, en el tiempo que un niño aprende a decir papi o mami. Y luego vemos el progreso de esa conquista desde el norte de Israel hasta el sur. Miren los versículos 5 al 8. Isaías 8, versículos 5 al 8. Otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, los reyes de Israel y de Siria, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra, oh Emmanuel. ¿De qué está hablando Dios aquí? El ejército de Asiria iba a ser como un río que iba a inundar todo el norte de Israel, iba a llegar hasta Jerusalén, hasta el sur en Judá, iba a llegar hasta la garganta donde casi no podían respirar. Solo por la gracia de Dios el Señor iba a cuidar la ciudad de Jerusalén. Solo por su misericordia los judíos iban a sobrevivir. ¿Para qué? Para que el trono de David pudiera permanecer. Jerusalén no iba a ser destruida por los asirios, aunque sí fue destruida por los babilonios unos 150 años después, pero esa es otra historia. Pero miren los versículos 9 y 10. Dios dice: reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Mira, hermanos, los enemigos de Dios siempre han atacado a su pueblo, pero al fin de cuentas nunca van a acabar completamente con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor siempre preserva un remanente fiel. ¿Cómo sabemos eso? La última frase del versículo 10: porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. El Señor está con todos aquellos que han puesto su fe únicamente en Cristo Jesús para salvación. Sin embargo, Dios no está con las personas que siguen confiando en sí mismos, que siguen confiando en su propia capacidad, que siguen pensando que son tan buenos que pueden ganar el favor de Dios. Así que, hermanos, en esa primera sección, la gran pregunta es: ¿dónde está tu confianza? ¿Cuál es el objeto de tu fe? ¿En ti mismo? ¿En un político? ¿En una vacuna? ¿O en el Señor Jesucristo? Y de paso, no estoy diciendo que no nos vacunemos. No estoy diciendo que no tomemos precauciones. Lo que estoy diciendo es, eso no es lo que nos va a salvar. Es el Señor Jesucristo. Así que lo que hemos aprendido es que tener el objeto equivocado de tu fe solo lleva a la oscuridad de tinieblas. Nuestro segundo encabezado es la oscuridad del temor equivocado. La oscuridad del temor equivocado. Una pregunta: ¿cómo puedo saber en qué o en quién estoy confiando? ¿Cómo puedo saber cuál es el objeto verdadero de mi fe? Yo sé que todos decimos yo creo en Cristo Jesús, pero ¿cómo puedo saber si es una realidad en mi vida? El objeto de tu fe se evidencia por tus temores. ¿Me escucharon? El objeto de tu fe se evidencia por tus temores. Sabemos en qué confiamos por lo que tememos más en la vida. Es por eso que tener el temor equivocado lleva al camino de la oscuridad. Miren los versículos del 11 al 13. Porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. ¿Sabes en qué me hace pensar, hermanos? Que eso que está pasando por el internet, del WhatsApp, diciendo si alguien se toma la vacuna, se está inyectando con un chip que es del anticristo. ¿Saben lo que se llama eso, hermanos? Conspiración. No es cierto. Por eso Dios le dice a Isaías: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Escuchen eso. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Los judíos tuvieron temor del poder humano, pero no de la santidad de Dios. Ellos tuvieron más miedo de las naciones paganas que del juicio de Dios. Eso es necio, hermanos. Siempre debemos temer al Señor, no a los hombres. ¿Qué dijo Cristo? No temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mira, lo peor que otro hombre te puede hacer es matar tu cuerpo. Pero ¿saben lo peor que Dios te puede hacer? Enviarte al infierno para siempre. Por eso no tiene sentido temer a los hombres. Muchos, escúchame, muchos están paralizados por el temor de las otras personas. Tienen temor de lo que dirán sus papás, o su marido, o su esposa, o sus parientes, o sus primos, o sus compañeros, pero no tienen temor de Dios. Se preocupen más por lo que piensen las otras personas que por lo que Dios piensa. No prediquen el evangelio a los inconversos porque tienen temor de ofenderles. No quieren confrontar al que esté en pecado porque tienen temor de cómo responderá. Tienen temor de confrontar a su jefe porque no quieren perder el trabajo. Hermanos, el temor a los hombres es una gran tentación para todos nosotros. Temamos más a Dios que a los hombres. Y de paso, temer a Dios no es tenerle miedo, es tomarle en serio, es un respeto, es una reverencia hacia el Señor. Si nosotros estamos en Cristo por la fe, no debemos tener miedo del juicio venidero, pero también debemos entender que Dios no es un juego. Hay consecuencias serias de no temer al Señor. Miren los versículos 14 y 15. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Mira, para los que le tomen en serio, Dios es su santuario. Pero para los que no tienen temor de Dios, Él es un tropezadero sobre el cual serán quebrantados. Eso es lo que la Biblia dice sobre el Señor Jesucristo también. Eso no es solo algo del Antiguo Testamento. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 6 al 8? He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. ¿Qué es? Cristo Jesús. Escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Si tú crees en Cristo, no serás avergonzado en el día de juicio. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Amén. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Ahí está, Cristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes. Cristo es una roca de refugio para todo aquel que en Él cree. Pero es un tropiezo para el que no confía en Él. La misma roca que hace firmes a algunos, también hace tropezar a otros. La pregunta para ti es, ¿de qué tienes temor? ¿De qué tienes temor? ¿De los hombres o de Cristo? ¿Qué tomes más en serio? ¿La opinión de las otras personas o lo que Dios dice en su palabra? Hermanos, temamos al Señor, no a los hombres. Nuestro tercer encabezado es la oscuridad de la religión equivocada. Y hemos visto la oscuridad de la fe y el temor equivocados. Ahora, la oscuridad de la religión equivocada. Tristemente, la mayoría de los judíos escuchaban más a los brujos que a la palabra de Dios. Y es por eso que Dios iba a traer sobre ellos días oscuros de gran tribulación. Hay un contraste en los versículos del 16 al 22 entre los creyentes que esperen en la palabra de Dios y los incrédulos que desechan su palabra a fin de buscar otros mensajes espirituales. Es un contraste entre la religión falsa y la religión verdadera. Así que miremos primero cómo son los creyentes auténticos. Miren los versículos del 16 al 18. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Mira, los creyentes verdaderos amen la ley y el testimonio de Dios, la Biblia. Una pregunta, ¿tú amas la palabra de Dios? Ellos ponen su esperanza y su confianza en la palabra del Señor. Isaías y sus hijos son ejemplos de creyentes verdaderos que dependieron totalmente de lo que Dios dice en su palabra. Y si Israel pudo confiar en el Señor, por la gracia de Dios, nosotros también. Pero tristemente no todos creen. Miren los versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mira, en vez de escuchar la ley de Dios, muchos judíos quisieron consultar con los muertos a través de los adivinos. Muchos escogieron la religión popular y la superstición en vez de escuchar la palabra de Dios. Y tristemente es lo que muchos hacen hoy. Muchos que dicen ser cristianos hacen lo mismo hoy. Ellos buscan mensajes de Dios a través de los sueños, a través de los profetas, a través de las visiones, a través incluso de los brujos. No están satisfechos con la palabra escrita del Señor. Hermanos, toda religión falsa se basa en revelación falsa. ¿Escucharon? Toda religión falsa se basa en revelación falsa. Es por eso que los mormones y los testigos de Jehová son sectas falsas. ¿Por qué? No son iglesias verdaderas. Porque han rechazado la revelación de Dios en la Biblia. La religión verdadera se basa en la revelación verdadera, que es la palabra escrita de Dios. Y cuando minimizamos la palabra, cuando ponemos a un lado la palabra, seremos engañados y desviados del camino de Cristo. La religión falsa siempre rechaza la autoridad, la claridad, la necesidad y la suficiencia de la Biblia. Cuando alguien habla más de sueños, de profecías que de la Biblia, es porque esa persona no cree en la suficiencia de la palabra de Dios. La suficiencia. Para el creyente verdadero, lo que Dios ha dicho en su palabra es suficiente. Todo lo que Dios quiso decirnos, ya lo dijo. Y está en un libro, en la Biblia. Nosotros no necesitamos otros mensajes espirituales para conocer la verdad. La palabra de Dios es suficiente para toda necesidad espiritual. Amén. Pero los que no presten atención a la palabra van a sufrir la pena de oscuridad eterna. Miren los versículos 21 y 22. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y qué, tinieblas, oscuridad y angustia, serán sumidos en las tinieblas. ¿Saben lo asombroso? Cuando la gente empieza a sufrir las consecuencias de su pecado, ni se arrepiente, sino empieza a maldecir más a Dios. Es lo mismo que sucederá al fin de los tiempos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 9? Escuchen eso. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La gente ama la oscuridad. La Biblia dice que las personas no vienen a la luz. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Son como cucarachas que prefieren estar en las tinieblas que salir a la luz. Y la Biblia dice que tarde o temprano Dios les dará lo que quieren: la oscuridad. Ellos vivieron todas sus vidas diciendo, queremos estar en las tinieblas. Y al fin de su vida Dios dice, está bien. Si quieren estar en las tinieblas, ahí van a estar para siempre. A veces la gente me pregunta si los católicos serán salvos. Y yo creo que algunos tal vez sí creen en Cristo de verdad. Pero hermanos, el catolicismo romano es un ejemplo de una religión falsa. Predica un mensaje falso de salvación por nuestras propias obras. El verdadero evangelio enseña que podemos ser salvos únicamente por la gracia de Dios, no por nuestros propios méritos. Únicamente a través de la fe en Cristo, no por nuestras propias obras. Únicamente por la justicia perfecta de Cristo que se nos acredita por la fe, no por nuestra propia justicia. Y tristemente Roma no enseña eso. Y por lo tanto el catolicismo es una religión falsa. Y si alguien está en esa religión y llega a creer en Cristo de verdad, ¿qué debe hacer? Salir de ahí, huir por su vida, no permanecer dentro de una religión falsa, encontrar una iglesia verdadera que predica el evangelio verdadero. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Seguir en una religión falsa solo lleva a la oscuridad eterna. Pero gracias a Dios la historia no termina ahí. A pesar de las densas tinieblas de nuestro pecado, Dios ha abierto un camino de luz. Y nuestro último encabezado es la luz de Cristo. Sí, la oscuridad del pecado es la primera palabra. Pero la luz de Cristo es la última palabra. Miren los primeros dos versículos del capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mira, la región de Galilea fue la primera en ser atacada por Asiria, porque estaba en el norte de Israel. Cuando llegaron los asirios, primero derrotaron a los galileos. La oscuridad del juicio primero vino sobre Galilea. Pero la gracia de Dios revierte las cosas. En el mismo lugar donde las tinieblas habían caído, resplandeció la luz de Cristo. Dios vino primero a su pueblo donde más había sufrido y desde ahí lanzó el rescate del mundo. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Jesús volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Aquí, Isaías 9. Cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cristo es la luz prometida en Isaías 9. Cristo es el que vino para rescatarnos de la oscuridad de nuestros corazones egocéntricos. Es por eso que Cristo proclamó diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una pregunta, ¿tú has venido a la luz? ¿Tú has venido a la luz de Cristo? ¿Y qué sucede cuando venimos a la luz? Miren los versículos 3 y 4. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gocen cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. En la presencia de Cristo hay plenitud de gozo. Nos alegramos en Cristo como una persona que ha ganado la lotería, pero más, porque en Cristo las riquezas espirituales nunca se acaban. Nos gozamos tanto por lo que dice el versículo 4, porque Cristo nos ha librado del yugo pesado del pecado y de la muerte. ¿Y cómo pudo ser Cristo todo eso por nosotros? Por lo que Él es. La obra de Cristo se basa en su persona inigualable. Miren el versículo 6, el versículo famoso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La respuesta de Dios a todo lo que nos ha aterrorizado es un niño. El poder de Dios es tan superior a todas las fuerzas humanas que Él las puede derrotar por un niño. La respuesta de Dios a todos los bullies de este mundo no es enviar otro bully. Su respuesta es Jesucristo. Dios no necesita nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra moralidad para rescatarnos. Cristo crucificado y resucitado es más que suficiente. Piensen en Él como consejero admirable. Él tiene las mejores ideas y estrategias. Sigámosle. Como Dios Fuerte, Él derrotó a todos sus enemigos con facilidad. Descansemos en Él. Como Padre eterno, Él nos ama con un amor que nunca se acaba. Disfrutemos de Él. Como Príncipe de Paz, Él nos ha reconciliado con Dios cuando éramos sus enemigos. Siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no hay nadie como este niño. Y ya sabemos que no es niño todavía. No hay nadie como Él. Es por eso que podemos poner toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza sobre sus hombros. Y el futuro con Él es mejor de lo que nos imaginamos. Miren el último versículo, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ese niño es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, salvándonos de todas nuestras fallas, levantándonos a su justicia. Cristo es nuestro Señor victorioso, que ha derrotado la muerte y el pecado, y Él regresará otra vez, no para arreglar unos solos problemitas, sino para eliminar toda maldad, toda enfermedad, toda guerra y toda injusticia. Y lo mejor de todo es que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Escucharon? Su gracia es ilimitada. Su misericordia nunca se acaba para con su pueblo. Su imperio de gracia continuará para siempre. Si nosotros creemos en Él, disfrutaremos del triunfo de su gracia por toda la eternidad. Nunca habrá un momento cuando nosotros digamos, esto es el límite. Él no puede hacer más. Ya lo hemos visto todo. No, cada momento será mejor que el anterior. Mira, hermanos, tú y yo no podemos lograr la victoria de Dios en este mundo. No podemos traer paz a la tierra. No podemos eliminar la injusticia y la pobreza y todos los problemas. Nuestra capacidad no puede renovar este mundo caído. Ni los demócratas ni los republicanos pueden perfeccionar este país, mucho menos este planeta. Pero cuando Cristo venga, cuando el Señor regrese, Él va a resolver todos los problemas. Esa es la garantía de nuestra salvación. Y cuando nosotros estamos disfrutando con Él en el nuevo paraíso, vamos a mirarnos el uno al otro y decir, nosotros no hicimos esto. No lo hicimos. Dios lo hizo en Cristo. El celo del Señor de los ejércitos lo hizo. A fin de cuentas, hermanos, nosotros veremos que la luz de Cristo triunfa sobre las tinieblas. Padre, gracias por tu palabra.